Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. La 1:16, les saludamos de nuevo en directo desde la sintonía de Radio Laredo en este viernes 21 de mayo de 2021. Les saludamos cuando se pone en marcha una nueva edición de nuestro informativo local, hoy acompañados por la lluvia, no demasiado intensa, también es verdad, con 14 grados de temperatura ahora mismo en el centro de Laredo y todo preparado para contarles noticias sobre Laredo.
Radio Laredo, 107.9 FM y radiolaredo.com. Información local.
Noticias sobre Laredo que hoy van a incluir una referencia a la visita girada por el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a nuestra villa, a Laredo. Ha estado esta mañana con nosotros, en concreto en el puerto de Laredo, donde ha inaugurado, junto con el consejero del ramo, ese nuevo edificio multiusos en el puerto de Laredo. Además, pues la prensa hemos aprovechado para preguntarle a Miguel Ángel Revilla por la situación sanitaria de Cantabria. Y, por ejemplo, entre otras cosas, Revilla ha dicho que el gobierno regional acatará la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria si permite abrir la hostelería según sus licencias, algo que conoceremos pues próximamente. Suponemos que no se tarde mucho en conocer este dato. Haremos referencia a la situación sanitaria de Laredo con un caso nuevo registrado en la jornada de ayer. Veremos también qué está ocurriendo en Cantabria. Y luego, volviendo ya a la actualidad municipal, la Concejalía de Cultura ha preparado 11 programas diferentes para el verano de 2021. Hoy nos ha hablado sobre ellos y sobre todas las novedades que incluyen la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Laredo, Izaskun Sarabia. Y hemos hablado con otro concejal pejino, con Ramón Arenas, porque Unidos por Laredo denuncia que un cambio en los criterios urbanísticos en el ayuntamiento deja fuera de ordenación al 80% de los inmuebles de Laredo. Bueno, vamos a ver qué contenido tiene esta denuncia, y se lo hemos preguntado para enterarnos al propio Ramón Arenas. El deporte también, ¿no?, en la recta final de nuestro informativo de hoy.
Pues partido más emotivo que trascendente, porque los puntos en juego, como toda esta segunda fase, de nada le sirven al Laredo, aunque todavía tiene una mínima opción de no ser el farolillo rojo si gana mañana al Osasuna Promesas. Digo que el partido va a ser más emocionante o emotivo que importante, porque se va a decir adiós a mucha gente, a muchos jugadores, y seguro, fijo, el nombre que sabemos es el del entrenador, que no va a continuar, Manu Calleja, que en rueda de prensa ayer pues también agradeció todo este extraordinario año que ha vivido en el banquillo pejino. Destacaremos igualmente pues otros partidos relevantes, como por ejemplo lo que afecta al ascenso a tercera división, donde hay hasta tres equipos de nuestro entorno, Colindres, Ampuero y Gama, implicados. Alguno de ellos se va a quedar este fin de semana sin opciones. Y en otros deportes, como digo, vóley playa, tenemos el domingo el torneo Costa Cantabria, que es puntuable para el ranking nacional 64. Buenas parejas van a darse cita en la playa Salvé durante toda la jornada dominical. Y además, para los aficionados al motor, mañana el rally de Guriezo, con tramos entre Guriezo, Sámano, Ampuero, Limpias, Liendo.
Hablaremos sobre todo ello durante los próximos minutos en este viernes 21 de mayo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Bueno, pues comenzamos nuestro informativo hablándoles de la presencia hoy en Laredo del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha venido junto con el consejero y acompañado por las autoridades políticas locales, a la cabeza la alcaldesa de Laredo, Charolosa. Ha venido, decía, a inaugurar esa nave multiusos que se ha construido en el puerto laredano. Pero Miguel Ángel Revilla ha empleado la mayor parte de su tiempo durante su intervención ante los medios de comunicación para hablar sobre la situación sanitaria en nuestra comunidad autónoma y ha dicho, entre otras cosas, que el gobierno regional acatará la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria si finalmente permite abrir la hostelería según sus licencias. El presidente ha asegurado esta mañana, durante la visita girada a Laredo, que tanto él como su gobierno acatarán la decisión del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Tras el último recurso de los hosteleros contra el cierre de sus negocios a la una de la madrugada, si los jueces consideran que los profesionales del sector pueden ejercer su actividad hasta la hora que tengan permiso según la licencia de cada establecimiento.
Revilla ha indicado que en la resolución que suspende el límite horario a las 10:30 de la noche subyace que no se puede vulnerar la libertad de los ciudadanos en base a unos datos que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria han considerado que no son de gravedad extrema para fijar esa restricción. Y además el auto también demuestra que existe una separación de poderes y que vivimos en un estado de derecho que ha vuelto a lamentar que desde que se anunció el fin del estado de alarma no se haya hecho una homologación de criterios para que las comunidades adoptasen sus respectivas decisiones. Por lo demás, cree que también ahora los jueces del Alto Tribunal Cántabro van a estar influenciados por los datos de la pandemia del coronavirus en la región. En este sentido, ha evidenciado que no es lo mismo la situación actual en la que la que había hace un mes y medio, cuando estaba vigente el confinamiento perimetral autonómico por el estado de alarma y hubo que adoptar además medidas muy duras como el cierre interior de la hostelería, decisión que respaldó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria debido al nivel 4 de riesgo del coronavirus en nuestra región.
Ha recordado Revilla que entonces había una presión hospitalaria y unidades de cuidados intensivos muy alta, hasta el punto de que Cantabria llegó a ser en determinados momentos la tercera comunidad con más camas ocupadas por pacientes COVID en planta y en UCI. Frente a ello, ha destacado que en la actualidad la incidencia acumulada de casos a 14 días ha bajado del centenar por 100.000 habitantes, es de 95, y a 7 días está en 36, mientras que solo hay 17 pacientes en estado crítico cuando llegó a haber 43 y 63 hospitalizados frente a los 400 contabilizados en algunos momentos de la pandemia. A juicio del presidente cántabro, esto demuestra que la vacuna es la solución rotunda al problema del coronavirus, los ingresos debido a que su eficacia es total. Bueno, Revilla, recordamos una vez más que ha estado en Laredo esta mañana inaugurando ese nuevo edificio multiusos en el puerto de Laredo, un edificio que ha construido Fernández Rosillo y compañía, con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados, superficie construida y una superficie útil de casi 2.000 metros cuadrados, distribuidos en una planta baja, en una primera planta y también una zona de azotea. Edificio multiusos valorado, su presupuesto en 1.178.711 euros. Aunque, como han podido comprobar, como les estamos contando, la mayor parte de la intervención de Miguel Ángel Revilla ante los medios de comunicación durante esa visita se ha dedicado al coronavirus, a la pandemia. En relación con la evolución de la pandemia en Laredo, ayer sumamos un nuevo caso positivo registrado aquí en nuestro municipio. Son ya en total 771. Las tasas de incidencia a 7 días está en 27, con 3 casos en la última semana, y la tasa de incidencia a 14 días es de 45 en Laredo, con 5 casos en las últimas 2 semanas. En el Hospital Comarcal de Laredo había ayer 5 pacientes ingresados.
Cantabria ha registrado ayer jueves un fallecido por COVID. Se trata de una mujer de 59 años de edad, después de 5 días consecutivos sin muertes, y ha sumado 30 casos nuevos, 4 más que el día anterior, aunque se mantiene la ocupación en las unidades de cuidados intensivos y sigue en descenso la incidencia y también la hospitalización. Según los datos facilitados hoy por la Consejería de Sanidad, la cifra de hospitalizados ha pasado de 72 a 65 y la de pacientes en las unidades de cuidados intensivos continúa en 17. De esta manera, la ocupación hospitalaria baja al 4,7%, el día anterior era del 5,3%, y la ocupación en la UCI sigue en el 16,2%. De los ingresados, 52 se encuentran en el Hospital Valdecilla de Santander, 8 en el Sierra Llana de Torrelavega y 5 en el Hospital de Laredo. También sigue mejorando la incidencia acumulada a 14 días, que pasa de 102 a 95 casos por 100.000 habitantes, y a 7 días, que baja de 39 a 36. En esa misma línea, la positividad de las pruebas disminuye levemente del 3,8 al 3,7%. De esta manera, el número de casos activos en la región es de 2.168, 34 menos que la víspera, de los cuales 65 permanecen hospitalizados y 2.103 están en cuarentena domiciliaria.
En Laredo, en la zona Ever, restaurante Asador Puerto Chico. Nuestra especialidad, chuletón de un kilo, pescados y mariscos de la bahía a la parrilla de carbón. Menús especiales, mariscada para dos personas por 45,90 euros, mariscada con bogavante para dos personas por 63,90 euros y además sabrosos platos, pescados y carnes a la brasa, carta de raciones y picoteo. Disponemos de una amplia terraza donde admitimos mascotas, zona de fácil aparcamiento. Llámanos al teléfono 942-613-353 y reserva mesa. Restaurante Asador Puerto Chico, abierto todo el año. Estamos en la calle Avenida de la Libertad 46, zona Ever de Laredo.
En Radio Laredo, noticias.
Bueno, seguimos. El patio interior del Colegio Pepe Alba de Laredo, como lugar de actividades, va a ser un gran referente cultural durante el próximo verano en nuestra villa. Un escenario permanente que acogerá hasta cuatro de las diferentes programaciones previstas durante los meses de julio y agosto. Así nos lo ha avanzado esta mañana la concejala de Cultura, Izaskun Sarabia, que ha descrito los contenidos comunicados ayer a los grupos políticos en la Comisión de Cultura que preside y en la que se han avanzado las principales citas de este verano. Otra de las novedades será el Festival de la Luz, que se celebrará el fin de semana del suspendido desembarco de Carlos V. Sarabia nos ha animado a todos a volver al mundo de la cultura con seguridad y con aforos que, según avance la vacunación, podrán incrementarse para no restringir esos aforos de asistencia. Sarabia ha desvelado los 11 programas diferentes a desarrollar desde la próxima semana, comenzando el 2 de junio con la presentación de la proyección de los trabajos del segundo concurso de cortometrajes de Laredo.
Ahora mismo, como sabe, estamos con los cortometrajes, con el segundo certamen de concurso de cortometrajes de Laredo. Uh-huh. El lunes 24 a las 10 de la mañana termina ya la votación al mejor cortometraje que se hace por parte del público. Sí. Hay que meterse en el Facebook de la Casa de Cultura, ver los cortometrajes y darle me gusta a uno, dos, tres, a los que queráis. Uh-huh. Y ese cortometraje ganador se llevará el premio de 300 euros. Pero como se prometió desde el principio, la intención de esta concejalía era que estos cortometrajes llevaran al sitio donde tienen que estar, que es en el cine de Laredo. Además, un cine que ahora podemos presumir de él, pues con el bucle magnético, unas butacas ya de última generación, para uh-huh. así decirlo. Y ya se les ha invitado a todos los premiados en el primer y segundo certamen para el miércoles 2 de junio a las 7 de la tarde. Invitamos también a todo el público que quiera asistir al cine de Laredo, donde se proyectarán estos cortos premiados. Y bueno, podemos además disfrutar viéndolo junto con los autores. Yo creo que va a ser un acto bastante bonito. Y como dije, para mí va a ser el primero y oficial que se celebre con este cine completamente ya renovado.
Para acoger cuatro de los programas preparados, se va a realizar una apuesta por el patio interior del Colegio Pepe Alba, que tendrá un escenario permanente.
En medio de la villa tenemos el patio del Colegio Pepe Alba, las nacionales para los antiguos que nos conozcan, sí. Que además en la última obra que ha hecho el Ayuntamiento ha creado otra salida por la parte de la calle de la Bernardino Escalante. Es un patio muy amplio, con una gran visibilidad, da cabida también a 150 personas, yo creo aproximadamente incluso más. Tiene el plus de que tiene una pequeña cubierta que pondremos ahí el escenario, pues para que, al contrario que pasa en la Casa de Cultura, que ven cuatro gotas, se tiene que suspender. Y la atención que tenemos es en el patio del Pepe Alba, todos los espectáculos que podamos hacer.
En ese patio del Pepe Alba se realizarán el Festival de las Artes Paralelas del 1 al 4 de julio, el Festival Guru Laredo, tres fines de semana entre julio y agosto, el programa Los Peques al Patio y también el cine de verano con la proyección de cuatro películas diferentes. El ciclo musical Noches de Jazz cumple este año 18 ediciones y tendrá una vuelta a los orígenes con jazz puro en cinco conciertos en el patio de la Casa de Cultura. La Caixa retorna al Paseo Marítimo con su muestra sobre Leonardo da Vinci y los cursos de verano recuperan su actividad de conferencias semanales en el Centro Cultural todos los miércoles. Otra propuesta prevista para este verano será la conmemoración en julio del centenario de la muerte del doctor Velasco. Nos lo explicaba esta mañana Izaskun Saravia.
Este año es ese centenario, la conmemoración del centenario del fallecimiento del doctor Velasco, y entonces también estamos organizando una serie de actos, pues tales como una exposición, la sala de exposiciones que tenemos en la Casa de Cultura de Doctor Velasco, que normalmente se abre a otros artistas. Este año va a estar centrada en una exposición muy, muy interesante, tratando sobre la edificación del edificio, cómo se ha construido, sobre la vida de Doctor Velasco. Uh-huh. Haremos unas conferencias. El día 10 de julio, Canta Laredo hará un concierto homenaje al doctor Velasco, en el que también expondrán una oda que se hizo con aquello en homenaje a este hombre. Uh-huh. Y bueno, eso son algunas de las series que tendremos pues para realizar. Aparte, por supuesto, con el día 25 de julio, que es el día de fallecimiento, pues habrá una misa en su honor, una ofrenda floral. Y bueno, pues yo creo que es un sentido homenaje que hacemos a alguien que nos ha dado tanto a nuestra villa.
Tras el verano se recupera el ciclo de teatro en Redarte con propuestas escénicas de calidad. Saravia ha destacado que esta ambiciosa programación permitirá a nuestros vecinos y a visitantes recuperar un ritmo social más normalizado, al tiempo que contribuye a reactivar a un sector empresarial y laboral que ha sufrido como pocos el parón de toda su actividad durante más de un año por causa de la situación sanitaria.
Bueno, cambiamos de área. En el Ayuntamiento de Laredo hablamos ahora de urbanismo, porque el portavoz de Unidos por Laredo, Ramón Arenas, ha denunciado el que califica como atropello a los vecinos de Laredo cometido por el actual tripartito, convirtiendo el 80% de los inmuebles laredanos en edificaciones fuera de ordenación. Arenas ha presentado una moción al respecto que será debatida en el pleno del próximo jueves, pleno ordinario, y califica de disparate el cambio de criterio adoptado por los técnicos de urbanismo en la presente legislatura a la hora de otorgar licencias municipales de obras. Arenas ha asegurado para los micrófonos de esta emisora que, en base a ese criterio de interpretación, los propietarios de viviendas en edificios construidos antes del año 87 que soliciten una licencia de obra tendrán que declarar no solo que renuncian al valor de expropiación, sino que también deberán inscribir sus edificios en el registro de la propiedad como fuera de ordenación. En caso contrario, dice Arenas, el ayuntamiento les denegará la licencia y los vecinos no podrán realizar las obras.
Meter en una bolsa y en un mismo saco a los edificios que nacieron siendo legales, de acuerdo con la normativa vigente, o que han sido legalizados, con esos otros que nunca fueron legales, pues nos parece un total y absoluto atropello. Y de hecho, cuando se aprueba el Plan General de Ordenación de 1987, en la normativa ya venía prevista esta disquisición o esta división o este discernimiento entre los que habían nacido siendo legales con su licencia de obras y de acuerdo a la normativa y los que ya nacieron atropellando la normativa y la legalidad, puesto que nunca lo fueron. El artículo, la norma 133, establecía que todos aquellos edificios que se habían construido de acuerdo con la legalidad vigente, de acuerdo con la normativa vigente en la que se habían erigido y establecidos, esos tenían un trato diferente. Es que se les permitía hacer obras de consolidación y de renovación, pero con una única condición, que era que renunciaran todos estos edificios, todos los propietarios de estos inmuebles, al incremento del valor de las obras si se fueran a expropiar esos edificios, que no tiene ningún sentido, porque nadie va a pensar que los edificios que están en el centro de Laredo o de Laredo hasta el Puntal vaya a haber ninguna expropiación de los edificios del año anteriores al año 1987 que se hicieron de acuerdo con la legalidad vigente. Y lo que nos parece que es un atropello total y absoluto a los laredanos, a todos los propietarios de inmuebles en Laredo, es que ahora desde el Ayuntamiento de Laredo, cuando se va a hacer cualquier tipo de obra, no solamente se limiten a condicionarles a que renuncien al valor de expropiación, sino que además en las licencias es que se les exige, los propietarios tienen que ir a reconocer a través del registro de la propiedad que si sus inmuebles están fuera de ordenación.
Bueno, pues entre las repercusiones de esta medida denunciada por Unidos por Laredo, la más grave, dice Arenas, es la imposibilidad de acceder a créditos hipotecarios para la compraventa de dichas propiedades, ya que por ley no se puede otorgar hipotecas para adquirir bienes fuera de ordenación.
El quebranto que se ocasiona a las economías y al patrimonio de todos los laredanos que sean dueños de los inmuebles en Laredo afectados por estas medidas, pues es enorme. ¿Y por qué es enorme? El efecto que tiene que tú vayas a inscribir tu inmueble, tu vivienda, tu edificio, tu casa, tu garaje, tu trastero, en fuera de ordenación, significa que si tú necesitas pedir un crédito, en lugar de ir al crédito personal, tú puedes ir a un crédito hipotecario porque son los intereses más bajos y te dan más comodidades, el banco te va a decir, no puedo darle ningún crédito porque su edificio, como consta en la nota del registro, está fuera de ordenación. Y si tú quieres vender tu inmueble, tu casa, tu piso, tu garaje, tu trastero o cualquier otro inmueble, es muy difícil que lo vendas porque hoy todo el mundo sabe que prácticamente el 100% de las compraventas de inmuebles es a través de los créditos hipotecarios.
Bueno, pues para evitar que el daño sea irreversible, asegura Ramón Arenas, Unidos por Laredo solicitará en el pleno del próximo jueves que se modifique la redacción de uno de los artículos del Plan General de Ordenación Urbana en vigor.
Bien, nosotros hemos preguntado a expertos, a juristas en urbanismo, y hemos llegado al convencimiento que a través de la supresión de ese solo párrafo, es el punto quinto de la norma 133 de las normas urbanísticas del Ayuntamiento de Laredo, salvaríamos ese grave perjuicio que se ocasiona a los ciudadanos de Laredo cuando van a pedir una licencia de obra. Con esa simple y sencilla supresión, ni más ni menos. Otra cosa es que cuando lleguemos en el próximo pleno del jueves, en el pleno ordinario donde vamos a llevar esta moción, que nos digan, bueno, es que no lo queremos, no lo podemos apoyar porque en Santander no lo van a aprobar, hombre. Si es que esa norma no existía cuando se aprobó el Plan General de Ordenación del 87. En el 2000 se modificó y amplió el 133 y entonces no ha habido ningún problema desde que se aprobó el Plan General de Ordenación de 1987. Por lo tanto, consideramos que es el camino más adecuado para solucionar este problema que están generando los políticos a los ciudadanos de Laredo.
Unidos por Laredo concluye denunciando el oscurantismo y la mala fe con la que se ha procedido desde el consistorio, dicen, y que su partido ya ha trasladado personalmente la situación a la alcaldesa, al concejal de obras y a los técnicos municipales, además de denunciar este atropello en la última comisión de urbanismo. Bueno, en Radio Laredo, amigos, ahora tiempo ya para el deporte local.
Pues mañana sábado damos el carpetazo final, cerrojazo a la temporada exitosa del Club Deportivo Laredo, con la permanencia lograda en la segunda RFEF, que era su gran objetivo, además de manera holgada. En esta segunda fase pues no ha habido nada en juego para el Charles y por tanto ha sido pues una competición pues realmente cómoda, quizá en exceso cómoda, en exceso falta de motivación, lo que ha llevado a los malos resultados en líneas generales. No en vano lleva 3 derrotas consecutivas el equipo entrenado por Manu Calleja en estas últimas semanas, y bueno, pues va a cerrar frente al Atlético Osasuna B, que viene a San Lorenzo pues sin nada en juego, al margen de ser pues uno de los equipos bien clasificados en este grupo. El Laredo todavía tiene una opción de eludir el farolillo rojo si le gana al Osasuna B en la jornada de mañana y el Tarazona pierde su partido respectivo de esta jornada. Pero bueno, pues es lo único que hay en juego en el encuentro de mañana, al margen de una confrontación entre dos equipos que muy probablemente también se van a ver las caras en la segunda RFEF la próxima temporada. Veremos a ver dónde caen y dónde quedan la conformación de los grupos y en qué con qué rivales va a tener el equipo pejino, al margen de los tres cántabros que estarán también en su grupo, en su competición. Ya sabemos que son dos de ellos son el Cayón y el Rayo Cantabria. Queda por saber quién va a ser el tercer equipo que logra el ascenso a esa segunda RFEF. El partido es mañana en San Lorenzo y va a ser la primera ocasión en la que los no socios van a poder acceder al campo. De hecho, están adquiriendo y retirando entradas al precio único de 15 euros. Los socios se lo hacen gratis, entran gratis, pero tienen igualmente que reservar su asiento para el partido de mañana. Por eso tienen que ponerse en contacto con el club vía telemática o vía presencial para retirar esa invitación, esa entrada gratuita, como digo, los socios. Y los no socios pues lo pueden hacer hasta, me imagino, que en la taquilla de mañana, si es que quedan todavía plazas de asiento. Los menores de 10 años, por cierto, no socios, no pueden entrar al campo, y los menores de 18 años tienen que hacerlo con un tutor o con una persona responsable que asegure que se van a quedar en su asiento correspondiente. Todos los espectadores han de estar sentados en su asiento asignado, han de portar mascarilla en todo momento. Se prohíbe comer y fumar en el campo y la apertura de puertas se realizará a partir de las 6 de la tarde con control de temperatura e higiene de manos. Bueno, pues veremos a ver hasta dónde llega, lógicamente, la información y la referencia del partido de mañana, que será a las 7, y en donde el club está programando de una forma pues casi hasta misteriosa un acto de homenaje al entrenador saliente, a Manu Calleja, y también un agradecimiento, una ovación especial y una distinción a una parte de los futbolistas cuya continuidad pues lógicamente no se va a producir la próxima temporada con el cambio de entrenador y con el cambio también de diferentes circunstancias. Bueno, ayer en la rueda de prensa previa al entrenamiento, Manu Calleja volvió a agradecer a la familia del Charles su trato y su año, bueno, pues en esta, como lo ha hecho de forma habitual ya en estas últimas semanas desde que se sabe que no va a continuar en el banquillo laredano. Confían en ganar mañana sábado y tiene el problema, entre comillas, de que todos los disponibles quieren jugar.
Sí, ese es el problema, que al final no puedo jugar los 22. Entonces intentaremos armar un equipo. Es cierto que voy por la línea de, sobre todo, algunos jugadores que yo creo que merecen terminar la liga en el campo y poco más. Me veo el sábado celebrando una victoria en el último partido de liga en casa con nuestra afición, en un día que yo creo que tiene que ser un homenaje a ellos, donde me veo. Más allá, el futuro es impredecible.
Bueno, pues tiene la baja fija de Saúl, la duda de Manu Ortiz, que incluso podría contar, aunque solo sea unos minutos, para también recibir la ovación del público. Y de los Osasuna promesas, pues destaca sobre todo su intensidad.
Sí, es un equipo que, a pesar de que tiene un fútbol que no es muy al estilo del fútbol combinativo que se presume un filial, porque juega más a lo que juega el primer equipo. Sí que es un filial que calca lo que hace el primer equipo. Son intensos, que aprietan, son capaces de robar y transitar, te van altos, juego directo, pero luego tienen futbolistas elegidos con calidad, lógicamente. Entonces, si tú les dejas jugar, te van a meter problemas. Pero no es el filial más parecido a lo que juega el primer equipo, ¿no?
Bueno, opina que respecto a la gran temporada hecha por su equipo, que la posibilidad del ascenso de Amorebieta, Bilbao Athletic y Real Sociedad B, que mañana se juegan ese ascenso directo a segunda división, revaloriza aún más lo conseguido por su equipo. Quiere, a título particular, dijo también en la rueda de prensa que quiere seguir entrenando, lógicamente, y que espera una oferta firme de algún equipo. Entre los rumores, pues se habla del Arenas de Guecho o el Calahorra. Calleja confirma que tiene novias, entre comillas, pero de momento no le han ofrecido firmar en ninguno de esos clubes. Por cierto, que hoy el diario Montañés publica que hay 4 nombres siendo manejados por el Charles: Aitor Calle, entrenador actual del Aro; Pepe Aguilar, que entrena al Cartagena B; Pedro Munitis, que no ha entrenado a ningún equipo en esta última campaña; y el propio Raúl Pérez, que, como sabemos, está entrenando en el Formentera. Bueno, pues quizá mañana, al final del partido, o el domingo, salgamos de dudas si Manu Rodríguez Valle haga público, o el club haga público, el nombre del nuevo técnico del Club Deportivo Laredo para la próxima temporada. Bueno, vamos a seguir contando otro fútbol. Por ejemplo, en regional preferente, el Colindres necesita ganar al Levaniego para empatar con el Noja a puntos, aunque la Verás lo tiene en su contra, el Colindres, y tener opciones en la última jornada para ser campeón y ascender automáticamente a tercera división. El partido es el domingo a las 5 de la tarde, en Tama, frente al Levaniego. Gama y Ampuero, pues juegan también entre sí ese mismo día y a esa misma hora sus últimas balas por clasificarse para el playoff de ascenso a tercera, aunque no dependen de sí mismos, porque ahora mismo les supera en esa tercera plaza el Nueva Montaña. Desde luego, quien pierda el domingo, o Gama o Ampuero, se va a quedar sin opciones matemáticas de disputar el ascenso a tercera división. Y de los equipos inferiores del Club Deportivo Laredo, o del resto de equipos del Club Deportivo Laredo, el equipo femenino juega mañana la segunda jornada de la Copa Cantabria Femenina, Grupo B. Lo hace en el Estadio Javier Cortezón, 3:30 de la tarde, recibiendo al Pandas. Y juegan en casa, por ejemplo, el Alevín Copa Promesas Grupo C, Laredo B Verdemar, mañana sábado a las 11, con el liderato del Grupo C en juego. Y también juega en casa el Benjamín en la Copa Promesas Grupo B, Laredo B, el Muelle, también mañana sábado en el estadio a las 11 de la mañana. Bueno, eso en cuanto al fútbol que tenemos aquí y en nuestro entorno. También el domingo el Centro Municipal de Vóley Playa va a coger la competición oficial puntuable para el ranking nacional senior masculino y femenino, denominada Circuito Vóley Playa Costa de Cantabria, una competición organizada por la Federación Cántabra de Voleibol con los ayuntamientos de Santander el pasado 9 de mayo y de Laredo este próximo domingo, día 23, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde. 32 parejas del ranking nacional masculino y 32 parejas del ranking nacional femenino van a verse las en 8 campos instalados en el Centro Municipal de Vóley Playa, así nos lo ha contado José Miguel Elu esta mañana.
Sí, entonces es una iniciativa que ha tenido la Federación Cántabra de volver a hacerlo en mayo, que es un mes que no se hace muchos torneos de vóley playa, y entonces pues se ha contado con dos ayuntamientos como el de Santander y el de Laredo, que se organizan pruebas de vóley playa. Sí, sí, el tope de parejas, más incluso hay lista de espera. Pues vamos a montar nada menos que ya 8 canchas oficiales de juego para poder disputar en una sola jornada pues tantos partidos y de unas parejas pues de mucha calidad, porque todo el mundo ahora quiere puntos. Como el año pasado no se jugó apenas nada, ahora todo el mundo quiere puntos para el ranking nacional. Entonces tenemos esta primera prueba de las muchas que va a haber en Aedo. Va a haber el Madison, como se ha hecho siempre, y luego este año también cumplimos el 50 aniversario del torneo Villa de Aedo, que bueno, pues vamos a tirar la casa por la ventana.
Bueno, pues para el torneo de este domingo hay parejas favoritas. Por ejemplo, nos detallaba Elu la presencia de Olga Mavbeva.
En categoría femenina, como todo está por ranking, vienen nada menos que es la rusa Olga Mavbeva con su hija Tania Moreno. No, Mavbeva ha sido campeona de España creo que 3 veces, y Tania Moreno es internacional con España y está siempre compitiendo en campeonatos de Europa y campeonatos del mundo con España. Y ahora está concentrada, acaba de llegar de Estados Unidos, está en Estados Unidos al más alto nivel, ¿no? Y en cuanto a hombres, pues tenemos también parejas que vienen de Vigo, de Madrid, de San Sebastián, de Asturias, de Valladolid. O sea que va a estar más animado Laredo este fin de semana en el deporte.
Entre los participantes locales, solamente una chica pejina, Laura Gómez, y hasta 5 equipos con laredanos en el plantel masculino, que disputarán sobre todo la fase previa, la fase matinal, las finales, a partir de las 5 de la tarde. Y terminamos con los 108 inscritos, un récord, porque también hace mucho tiempo que no se disputa competición de rallies. En este caso, el rally de Guriezo, que llega este fin de semana, en concreto el sábado, en los tramos siguientes. El primero de ellos a las 9 de la mañana, Guriezo-Sámano, que serán los tradicionales de la matinal, mientras que por la tarde, a partir de las 4, se desarrollarán dos tramos, Liendo Limpias y el tramo de Hoyo Menor. Bueno, son, como digo, algunos apuntes de los datos deportivos que tenemos en nuestro entorno y en nuestra comarca.
Gracias, Noé. Nos vamos ahora hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuentan desde allí pues cómo van a estar nuestros cielos en las próximas horas. María Salgado, buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes en Cantabria tenemos cielos nubosos o cubiertos que dejan precipitaciones intensas y frecuentes, menos probables en campo. Los valles irán remitiendo al final del día. Las temperaturas diurnas bajan un descenso notable en el interior. Las máximas serán de 17 grados en Potes, 16 en Santander, Camargo, Torrelavega y Castrurdiales y 15 en los corrales de Buelna, Laredo, Azas de Cesto y Reynosa. En el litoral sopla viento del oeste y noroeste y en el interior viento flojo variable. Y mañana sábado tendremos cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles y chubascos ocasionales, menos probables en el sur por la mañana y en el litoral ya por la tarde. Irán remitiendo al final del día, quedando cielos con intervalos de nubes. La cota de nieve en torno a los 1.400 o 1.600 metros. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios, salvo en el tercio sur donde bajarán. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, y acabamos recordándoles la programación de cine, del cine Doctor Velasco, de nuestro municipio. Este fin de semana vamos a poder ver una comedia romántica, o diríamos mejor una comedia polirromántica, porque se trata de la película Poliamor para principiantes, una comedia española que, atención, se estrena mañana sábado. Hoy viernes no hay cine porque los empleados municipales estamos celebrando a Santa Rita, nuestra patrona. Así que mañana sábado a las 5, a las 7 de la tarde, a las 9 de la noche, el domingo a las 6 y a las 8 y el lunes a las 6 y media y a las 8 y media de la tarde. Poliamor para principiantes, cine en la Casa de Cultura. Nos vamos, hasta aquí la primera edición de nuestro informativo. Ahora les seguimos acompañando con nuestra programación de tarde, que por ejemplo incluye hoy a las 4 la última edición del programa Pick Up de tarde, con Carlos Vidal. Buena música, siempre en la sintonía de Radio Laredo. Nada más, gracias por su atención, un saludo, buenas tardes.